Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Junio 5. La naturaleza no es muda. La realidad pinta naturalezas muertas. Las catástrofes se llaman naturales, como si la naturaleza fuera el verdugo y no la víctima, mientras el clima se vuelve loco de remate, y nosotros también. Hoy, junio 5, es el Día del Medio Ambiente, un buen día para celebrar la nueva constitución de un país llamado Ecuador, que en el año 2008, por primera vez en toda la historia de la humanidad, reconoció a la naturaleza como fuente y sujeto de derecho. Suena extraño esto de que la naturaleza tenga derechos, como si fuera persona. En cambio, suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos tengan derechos humanos. Y los tienen. Las corporaciones tienen derechos humanos. Por decisión de la Suprema Corte de Justicia, desde 1886, y en nuestros días también. O sea, si la naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado.
El 13 de abril falleció en Montevideo el escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano, referencia de la literatura política latinoamericana. Las clases populares, los movimientos sociales, las pequeñas comunidades movilizadas, los ninguneados, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Hoy lo lloran. Pero Galeano y sus palabras seguirán paseando por las luchas de nuestros pueblos, y así el poeta será eterno en el sendero compartido hacia la utopía que está en el horizonte. Queríamos comenzar este Mil Voces 279 con un homenaje a este revolucionario, escritor, periodista, poeta. Huelgan las palabras, los calificativos para este gran hombre que acompañó las últimas décadas y generó toda una reflexión y un pensamiento latinoamericanista. Así comenzamos nuestro Mil Voces. Soy Mauro Ramos y tenemos el placer de conducir el programa acá con José Elosegui.
Maurito, buen día para todos y todas quienes nos siguen del otro lado. Sí, un poco conmovido por lo que nos toca compartir como uruguayos, además del fallecimiento de Galeano, pero de alguna manera este breve homenaje y mismo una sección especial que estaremos creando sobre Eduardo Galeano para recordarlo en sus palabras, ¿verdad? Para recordarlo en una de sus herramientas de lucha o su herramienta de lucha más importante que vamos a tratar en Radio Mundo Real de ir recuperando. Entrevistas, audios de Galeano que fuimos publicando, más otras cosas nuevas que iremos creando también en consonancia y junto con otros medios de comunicación amigos. Así que Galeano, preferimos eso, va a seguir vivo entre todos nosotros y nosotras de esta manera, ¿verdad? En aquello que mejor hizo, que fue transmitir su pensamiento político a través de la literatura, una referencia latinoamericana y para buena parte del mundo también. Y bueno, con esa obra de principios de la década del 70, ¿verdad? Las Venas Abiertas de América Latina, que marcó un antes y un después en lo que tiene que ver con literatura política, creo que claramente en América Latina. Pero no estamos solos hoy, Mauro. Estamos más internacionales que otras veces y con la alegría de tener invitados o invitadas en la mesa, que siempre está bueno, ¿no?
Nuestra compañeraza Cintia Vareño, que nos visita cada tanto. Con la que tuvimos el gusto hace algunos años atrás de participar en una actividad en tu ciudad natal, José.
En Melo.
En Melo, una actividad que hicimos por el tema de la cuenca de la Laguna Merín, que es una cuenca compartida con Río Grande do Sur. Cintia Vareño, que es de CEA, que es el Centro de Estudios Ambientales, pero también feminista, es integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres. Así que bienvenida, Cintia. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Hola a todos y todas. Gracias por la invitación y por estar acá compartiendo un mate y hablando de ecología y feminismo con todos y de la lucha.
Y bueno, hay que decirlo, ¿no? Feliz cumpleaños, Cintia, que
feliz
está
cumpleaños,
acá.
Sí. Cintia está haciendo el milbose de cumpleaños
de
con nosotros.
De cumpleaños.
Qué grande.
Una grande.
De Brasil, porque no dijimos. Capaz que su acento ya la denunció.
Un poquito, sí.
Pero habla perfecto español.
Río Grande do Sur, para los despistados.
Que es otro país, ¿no? Es como distinto que el resto de Brasil.
Sí. Es un poco...
La República Gaúcha separada.
Está más cercano al Río de la Plata en algunas cuestiones culturales que Brasil. Pero bien, Cintia, queríamos empezar hablando contigo de este tema de financiarización, cómo se lo ve desde las organizaciones ambientalistas en el sur, digamos que, o sea, también le compartimos cultura con Río Grande do Sul, pero también compartimos una realidad económica y de modelo agrario bastante similar, ¿no? Los agronegocios que nos afectan acá en el Uruguay, en Argentina y Paraguay, también están, el modelo es muy similar al en Río Grande do Sur, ¿no? Entonces, comencé preguntándote las impresiones que, los conocimientos que tengas sobre este tema financiarización y después seguimos hablando de algunos temas que tienen más concretos de la realidad brasileña.
Bueno, me parece bueno hablar de cómo nosotros y nosotras estamos viviendo las cosas, ¿no? En Rio Grande do Sul, una vez que, claro, cuando pensamos hablar de financiarización, de mercantilización, hay toda una idea un poco más global, por así decir, que se está estudiando, se está hablando, pero también me gustaría hablar más de cómo que en territorio eso se está quedando, se está aconteciendo. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿qué pasa en Rio Grande do Sul? Que nosotros compartimos toda la lucha contra las monoculturas de árboles que hicieron un montón en Rio Grande do Sul, se extendió por la Pampa toda, acá también en Uruguay, mucho más, ¿no? Y ahora, por las commodities, la forma como el capital está se organizando, las árboles no tienen más tanta importancia en Rio Grande do Sul. Ahora es la soja transgénica que está se plantando por todo el campo del Pampa. Y es una soja que no solo es transgénica, como necesita un montón de agrotóxicos, pesticidas, plaguicidas, para que la lavora se pueda crecer, ¿no? Se pueda vender y tener plata con esta commodity. ¿Cómo que este proceso de organización de los procesos de financiarización y mercantilización están aprovechando nuestro territorio para hacerlo? Y un territorio de nosotros que es un territorio empobrecido desde el sur, sur de Brasil, hasta como acá en Uruguay, hay un empobrecimiento muy grande. Entonces, la tierra se quedó con precios muy bajos hasta poco tiempo. El capital, el agronegocio, miró esto como una oportunidad para hacer mucho más su proceso de financiarización, de commodities, de venta de commodities. Entonces, me parece que algo que importante de hablarmos. Y claro, en Brasil pasa que hace 3 años que se cambió el código forestal. Había un código que trataba de la cosa forestal, claro, también involucrado con la cuestión agrícola, pero el agronegocio y todo este proceso de financiarización planteó cambiar, ¿no? el código y ahora cambiando el código para algo mucho más agrícola y mucho más para beneficiar los mecanismos de financiarización, los mecanismos del agronegocio, del agronegocio, do que necesariamente para pensar una forma de protección de la naturaleza, de los bienes comunes, de las florestas, de los bosques.
Cintia, que de alguna forma este nuevo código forestal lo que hace justamente es facilitar la llegada del capital a los bienes comunes, por ende la apropiación, la privatización, inclusive también la mercantilización y en algunos casos llegar a operar inclusive en bolsas de valores con lo que sería la financiarización de la naturaleza, bueno, no sé, con tierra, biodiversidad, bienes comunes como agua, ¿hay una facilitación de ese proceso?
Hasta entonces no había una forma como estos mecanismos, la lógica del capital global, internacional. Entonces, el capital no consigue más imponer las cosas con presión. Tiene que pensar formas de cambiar las cosas, pero que no fique tan claro que hay un cambio o que hay una imposición del capital internacional. Entonces, en el Brasil, me parece que el cambio del Código Florestal fue una cosa muy cerca de esto. Claro, se hizo un montón de movilización de la gente para que no cambiase el código, pero al final perdemos. Y al cambiar el código, el sistema capitalista, el sistema que necesita a la financiarización, colocó cosas para los mecanismos de financiarización en Brasil. Una cosa que parece buena, que sería buena, pero la lógica no es buena, que es el cadastro ambiental rural que ahora tenemos con el código. Antes no había. Y que
es, sí, el cadastro, el registro. Registro ambiental rural.
Registro ambiental rural, que en un primer momento parece algo importante porque, bueno, tienes una tierra, tienes una propiedad y tienes que registrarla para poder, para el gobierno saber si tu tierra es productiva o no, qué haces allá. Pero la intención real de esto es para se cadastrar las propiedades y con eso se hacer una forma de un cadastro para se colocar en la bolsa de valores. Entonces, se cadastrar para empezar con el mercado financiero hacer los procesos de financiarización como que en general se como pagamento de servicios ambientales, que es, bueno, tengo un pedazo de floresta, entonces voy a cambiar por créditos de carbono, cosas así. Y también hay un debate no superado de cómo que el agronegocio también contribuye para convertir créditos de carbono, ¿no? No es un debate superado ainda, porque el agronegocio dice que, bueno, estoy plantando soja, maíz, estoy capturando carbono del ambiente. Entonces, me parece que puedo tener un aporte financiero por esto.
Pero este registro, Cintia, que decía ese cadastro ambiental rural, también era solamente para aquellas propiedades que tenían áreas o que estaban en áreas protegidas o eso cómo era. O sea, todas las propiedades ahora tienen que estar registradas a través de la nueva ley del código.
Todas las propiedades tienen que tener registro. El gobierno que tiene que hacer es este registro. Entonces, por ejemplo, para los campesinos y para la agricultura familiar, hay procesos facilitados para hacer eso. Para las grandes propiedades, los latifundios, y ellos mismos tienen que hacer. Pero hasta ahora que se pasa 3 años de cambio del código, el registro no ha sido hecho ainda. Está en un proceso de organización de cómo que va a se cadastrar esto de facto.
Lo que creo que, tratando de pasar un poco en limpio y de sumar como algunas cosas, ejemplos concretos, porque me parece que Brasil, Mauro, Cintia, de alguna forma se ha transformado en un país escuela, digamos, al igual que Costa Rica, por ejemplo, en esto de financiarización de la naturaleza. Creo que son países que van como a la vanguardia, ¿no?
Sí, de hecho, este Código Forestal debe ser, si no el primero y único, debe andar ahí, ¿no? En ese sentido que decía Cintia de poner en la ley como legal algunos mecanismos de financiarización, claro. Por ejemplo, contemplando red, eso que eso luego un poquito más adelante lo vamos a hablar sobre algunas cosas que pudimos ver en Lima en ese sentido.
Bien, porque yo quería agregar acá que, por ejemplo, esta cuestión de los pagos por servicios ambientales, que son, Costa Rica es sin duda un ejemplo a nivel mundial en ese sentido, y es inclusive mencionado en los foros internacionales de Naciones Unidas como un ejemplo, esta idea de que la naturaleza evidentemente cumple algunas funciones que se dan en los ecosistemas naturalmente, pero que, bueno, desde un punto de vista del capital se ha creado esta idea que esas funciones de la naturaleza son servicios, digamos, que la naturaleza brinda y que por ende además tienen un valor económico, ¿no? Entonces, si yo de repente tengo una propiedad en un terreno muy rico de bosques, digamos, y se usa esta idea de que el bosque captura dióxido de carbono, uno de los gases que provocan el cambio climático, entonces, bueno, se puede dar lugar a toda esa, digamos, ese mecanismo que se ha creado en el sentido de captura de dióxido de carbono, que por ende determinada cantidad de dióxido de carbono equivale a lo que sería un bono de carbono o un certificado de reducción de emisiones, como se le dice muchas veces, que a su vez adquiere un valor económico y que muchos países, gobiernos, pueden comprar o vender en bolsas de valores y por ende de esa forma, por ejemplo, exonerarse de sus obligaciones de reducción de emisiones, especialmente hablamos de países del norte, ¿no? O sea, es una función natural de la naturaleza, como viene a ser la de que los árboles capturan gases, adjudicarle un valor económico, hacer que determinada cantidad de dióxido de carbono tenga determinado valor y que eso configure un bono de carbono que puede ser negociado, comprado, vendido, ¿no? Entonces, esto que el mercado carbono claramente es una puesta en ejecución de la financiarización de la naturaleza y de esta noción de que lo que la naturaleza hace tiene un valor económico que puede ser comprado o vendido para favorecer empresas y favorecer gobiernos, inclusive exonerarse de obligaciones legales que existen en el marco de Naciones Unidas de reducción de emisiones. Y creo que ahí, por ejemplo, que ahora sé que Cintia se va a meter, lo que tiene que ver con los monocultivos forestales, la monocultura que decía Cintia de árboles, y ahora vamos a hablar del tema de árboles transgénicos en Brasil, es justamente un poco también impulsando este tipo de procesos, ¿no? Con la idea de que los árboles van a capturar. Y después podemos meternos en algo más complejo, que todavía está por ser aprobado, pero que en Naciones Unidas está siendo fuertemente impulsado directamente por el director general, por Ban Ki-moon, que es la agricultura climáticamente inteligente también, ¿no? Que es esta idea de que los granos, también los granos, la producción, los cultivos, pueden capturar también gases de efecto invernadero y por ende también tener valor económico, etcétera.
Sí, José, comentar que ya que mencionaste Costa Rica es pionero en estos temas de ambientalismo, ¿no? De economía verde, es bastante pionero. Uno de los temas que estuvimos abordando en la actividad sobre financiarización de la naturaleza que se realizó en Lima previa a la Cumbre de los Pueblos en el marco de la COP20 de cambio climático, tenía que ver con el tema canje de deuda por naturaleza, del cual Costa Rica fue bastante pionero. Lo interesante acá, que está bueno diferenciar como para demarcar de qué se trata financiarización de la naturaleza, es que canje de deuda por naturaleza era un mecanismo, digamos, un poco más antiguo, pero no, que no contemplaba el valor de la naturaleza como servicio que brindaba, sino como el valor de la naturaleza en sí, digamos, sí como servicio, pero digamos, como más como una cuestión de preservación. Bueno, hago el canje de tu deuda, o sea, te condono la deuda que tenés, pero el país, ¿no?, que condona la deuda tiene, digamos, poder sobre qué hacer con el territorio de ese país de que se condona la deuda. Entonces, se protege una determinada área, ellos deciden qué área proteger, y con una lógica, bueno, de protección de la naturaleza para la sobrevivencia de la humanidad y tal. Pero en realidad es como una especie de primer mecanismo, se mencionaba en ese momento, de financiarización, aunque un poco luego se fue complejizando bastante más porque, como se dice, lo que se está logrando con estos mecanismos de financiarización de la naturaleza es lo que se temía, ¿no?, cuando éramos chicos, de vender aire.
Tal cual. Sí, claramente, en ese caso que vos mencionabas, Mauro, un país, pongamos de nuevo, país del norte, porque son los acreedores de esas deudas ilegítimas, ¿no?, que ellos dicen que los países del sur les debemos, condonaba determinada cantidad de deuda a cambio de que Uruguay, pongamos por caso, protegiera determinada área del medio ambiente. Eso, visto así nomás, puede ser visto como una cosa buena. Te están perdonando una deuda para que además vos protejas un área ambiental. Pero eso tiene que ver, obviamente, con una apropiación del territorio, con una pérdida de soberanía, que después, además, hoy en día puede dar lugar a estos negocios, ¿no? Ya que tengo esa parte del territorio que está protegida y yo fui quien condoné la deuda, bueno, alguna tajada de ahí puedo sacar en estos mecanismos más complicados de financiarización de la naturaleza, que, como bien vos decís, ya es otra cosa, porque ya tiene que ver con los servicios que... servicios, entre comillas, que la naturaleza presta.
Sí, y ya que hablaste, ¿no?, de lo que se decide sobre los territorios, mencionar también que siempre los territorios, desde estos mecanismos, desde el capital, están pensados siempre como territorios vacíos, vacíos de gente. Y si no están vacíos de gente, se vacían de gente justamente para proteger a la naturaleza. Y de eso, los impactos que se generan ahí, también se habla que hay un impacto bastante específico sobre las mujeres, que es también lo que queremos conversar más adelante con Cintia.
Muy bien, vamos a ir, se van juntando cosas y bueno, vamos a ir paso por paso, pero me parece que está buenísimo lo que decís, Mauro, y estaría bueno que en algún momento ahora dediquemos 5 minutos a cuáles son esos impactos que se dan en los territorios que hacen que muchas organizaciones como Redes Amigos de la Tierra, como la Marcha Mundial de las Mujeres, Vía Campesina, etcétera, denuncien estos procesos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a nivel de los territorios que la gente en general no se entera?
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí hay un calillacho, el calillacho, mire, ya casi quichis. Que hay pues con la tapica, ya tata, agua, ya tata, cura, pero ya arriba, ni cura, o ni cura para icuna. Cunaca, alguien taque, o ira cura, chayemuca, hay Puerto Rico, nación manta pacha, paicuna, sutic mi calle 13. Y las patas vemos, o taquita, pomanchis, chaytaque, sutic mi Latinoamérica, uy, ahí, cusuenchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo. pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el
comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando, aquí se respira.
Nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
Seguimos con nuestro Mil Voces 279 por Radio Mundo Real. Siempre, como siempre, agradecer a las radios que nos retransmiten este programa. Sabemos algunas, como siempre, las que sabemos que están en la grilla más o menos fija, que es la radio Ibitupi Ahu, siempre me cuesta mucho. La radio de la Conamuri, de las compañías de Paraguay, también la radio de la UDELAR, acá, Uniradio. Las radios de los compañeros del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que están en este momento en pleno congreso de la CLOC, congreso que está cubriendo nuestro compañero Nacho Sirio, allá en Buenos Aires. Radio Temblor también, que nos retransmite. Y bien, estamos en este programa centrados en las temáticas de financiarización de la naturaleza y los temas que lo rodean, con una invitada especial en el día de hoy, que es Cintia Vareño, del Centro de Estudios Ambientales y de la Marcha Mundial de las Mujeres de Brasil.
Estábamos escuchando Calle 13, Latinoamérica, ¿no? Que parece que hubieran escrito la letra de la canción pensando exactamente en financiarización de la naturaleza.
En la temática, justo cuando hablamos de vender el aire.
Exacto. ¿No? La tierra no se vende.
Bien, quedamos colgados con algo que quería decir Cintia, que tenía que ver con el tema, bueno, Amazonía y, bueno, pueblos vaciados o pueblos que se van vaciando por estos mecanismos.
Bueno, quería reforzar un poco la idea de que ahora pasa en el mundo con toda esta crisis financiera y con toda la crisis del capital, del neoliberalismo, de esta necesidad de se cambiar, de se transmutar, puede ser, para otra cosa, y que mira la naturaleza como algo que, bueno, ya explotamos un montón de la naturaleza, ¿por qué no explotar un poco más? Explotar más colocando un precio en esto. Y claro, cuando empezó la idea, miran, lógicamente, nuestros países del sur, porque en nuestros países hay una biodiversidad muy grande. En Brasil pasa que es reconocido como un país mega biodiverso, que tiene la mayor biodiversidad. Entonces, fica claro que nosotros tenemos que hacer nuestras resistencias y luchar mucho más. En esto, por ejemplo, nosotros que tenemos la Amazonía, que para quien vive en el sur del país, solamente se lembra de... La gente se recuerda de la Amazonía en Brasil, pero tenemos un montón de otros biomas, ecosistemas de biodiversidad, como nosotros del Pampa, que hay una biodiversidad muy grande, pero bueno.
El Pampa que compartimos acá, ustedes le llaman Pampa, acá se llama pradera, ¿no? Pero es muy similar, ¿no? Sí.
Claro, vuelvo a Amazonía, que es una gran floresta, la más preservada. Entonces, la Amazonía como una floresta más preservada ainda en el mundo, que, bueno, el capital mira y se va a cortar la floresta, va a hacer una conmoción mundial. Y no solo una conmoción mundial, pero también vamos a perder un montón de cosas que la floresta hace para nosotros. Entonces, que el capital mira y, bueno, vamos a colocar un precio para que la floresta, para el bosque, se quedar en pie, no se cortar, ¿no? Eso todo está pasando ahora con este cambio del código forestal, con otras cosas que ya están haciendo desde la Amazonía, como otros mecanismos que ya hay, pero no se habla tanto ahora, me parece. Infelizmente, tengo que apuntar eso, que nuestros países, nuestros gobiernos, por más progresistas que sean, están involucrados total con el capital para esto. Entonces, la cuestión de la política ambiental, no hay una política progresista, pero una política que reproduce o que el capital financiero quiere en nuestros países.
Y justamente quería comentar, antes de introducir una de las entrevistas que tenemos grabadas, hay una preocupación, ¿no?, sobre el tema ambiental cada vez mayor, ¿no?, comparado históricamente en nuestros países. Como decías vos, Cintia, hay como políticas ambientales, pero que están regidas justamente por una lógica donde el capital y las grandes corporaciones manejan bastante. Uno de esos espacios, uno de los principales espacios que existe ahora de discusión y de debate mundial y de decisiones y que generan políticas, es justamente el espacio de la COP de cambio climático, ¿no?, las negociaciones de Naciones Unidas por el cambio climático. Y donde el tema principal se convirtió, el centro de las discusiones se convirtió en las emisiones. Entonces, esto que vos decís de ponerle precio a los bosques, a la biodiversidad, va justificado por el lado de decir, bueno, esta naturaleza, lo que nosotros le llamamos función, no, la función que está cumpliendo la Amazonía para los pueblos, en realidad ellos le llaman servicio. Entonces, bueno, le ponemos el precio y ese servicio, en algunos casos, o sea, ya llegan a ser como servicios de paisaje, pero el que más, uno de los que está en el centro es el tema de las emisiones. O que tiene que ver con las emisiones, pero que ellos le llaman captura de carbono, ¿no? Entonces, la Amazonía le ponemos el precio porque está vendiendo un servicio de capturar carbono que emiten las industrias, que emite las industrias, digo bien. Quería introducir esto, hacer el vínculo con la entrevista que vamos a escuchar ahora, que es un fragmento de una amiga tuya, Cintia,
que es de Brasil y de Rio Grande del Sur.
Exacto, que es supo estar en Amigos de la Tierra, el NAT, el Núcleo de Amigos de la Tierra Brasil, que es Camila Moreno, y ella es también del grupo Carta de Belém, bueno, ha estado en varios grupos, vamos a escucharla.
Podríamos decir experta en estos temas, ¿no? Y que además estas negociaciones de ONU sobre el cambio climático que vos decías, las sigue bien, la verdad que las ha seguido así profundamente y tiene vastos conocimientos sobre el tema. La verdad que sí. A veces Camila, con todo lo que habla, Camila es un libro abierto.
Sí, no solo las negociaciones de la ONU, sino incluso las negociaciones, ¿no?, a las que nadie le gusta ir, que son las de los grandes decisores, que incluye políticos, pero también empresarios. Y en esa entrevista que luego vamos a publicar íntegramente porque realmente vale la pena, habla también de estas negociaciones y de los roles de China y de los países que están, digamos, con las tasas de crecimiento mayores en el mundo actualmente. Pero escuchemos esto que menciona Camila sobre el tema de las emisiones y la centralidad que tienen en estas discusiones.
El tema que quiero ponerles así a pensar profundamente es que la lógica de reducir toda la cuestión ambiental a emisiones nos ha traído al punto en que estamos, donde no interesa, dentro de todo lo que se presenta como política climática, contaminación genética, pérdida del suelo fértil, contaminación por mercurio, contaminación por los persistentes orgánicos, estos POP, ¿no?, las contaminaciones por agrotóxicos y agroquímicos de la capa de agua, y ahí podemos, la polución por material particulado, nada de eso está en juego, porque la propia convención te reduce a una cuantificación de emisiones de CO2. Y yo entrevisté al tipo que es el director de Carbon Markets para el GDF Suez de América Latina, es ingeniero químico, ¿no? Entonces me explicaba que poner un filtro ahí para todo el proceso de quema de CO2, porque tú tienes el CO2 que es intrínseco, pero tiene también el NOx, ¿cómo es aquí? El NOx, el SOx y el particulado, ¿no? Los filtros para eso demandan una energía absurda, ¿no?, que de verdad aumentan el consumo energético. Entonces, el discurso de avoided emissions, emisiones evitadas, y de la reducción de emisiones cuando yo cambio, por ejemplo, el sitio donde lo estoy haciendo, es funcional, porque no, yo no voy a atacar la polución, ¿no? Entonces, nosotros mismos ahora estamos rehenes, se aprobó en el MDL, ¿no?, los eucaliptos, los créditos con eucaliptos transgénicos. Yo hablé con la negociadora de Brasil, que es la Telma, que habla por el G77, y me explicaba, ay, yo siento que sí, los transgénicos tienen problemas, pero al final estamos acá para discutir emisiones, ¿no? Esos son lo que los países están de acuerdo. Entonces, en algún momento, eso solo va a empeorar. Y en algún momento tenemos que reflexionar entre nosotros si hasta qué punto estamos en nuestras estrategias políticas rehenes de una lógica que no producimos y que están retrocediendo agendas históricas de la izquierda. Estamos ahora rehenes de hablar de salvaguardias. Salvaguardias es lo que las transnacionales quieren. No pasó por congresos nacionales, no pasó por procesos políticos, incluso de disputa entre las clases, ¿no? Y estamos ahí viendo sociedades civiles que demandan salvaguardias. Entonces creo que es el momento importante para tener un debate fraterno, amigo, y pensar en las estrategias de acá adelante y ver cómo podemos pensar más allá del extractivismo, no solamente en términos de buen vivir, pero tener una comprensión más actualizada del capitalismo y del momento donde todo va a ser parte de este metabolismo, ¿no? Y quiero terminar solo con un ejemplo, ¿no? Que el tipo decía, están haciendo una conversión para agricultura climate smart de un proyecto de tabaco en Asia, ¿no? Y yo pensé, ¿tabaco? ¿Red? ¿Asia? ¿No? Entonces decía el tipo, si tiene que ser sustentable, tiene que, no puede dañar el suelo, no sé qué, ¿por qué? Si no, nuestros contratos de integración con los farmers, los agricultores, son de 3, 4 años, después la tierra ya está muerta y estamos pensando en contratos de integración de 40 años. Y las infraestructuras para sacar los tabaco, porque el tabaco, el consumo de tabaco no va a disminuir. Entonces, en la lógica de ellos, el proyecto de sustentabilidad es mucho más profundo, tal vez, de lo que nosotros estamos así claramente discutiendo, ¿no?
Bueno, clarísima, Camila, siempre y tan entusiasta y tan enfática a la hora de manejar sus conocimientos y sus creencias. Entonces, por ahí, dos reflexiones rápidas. Una, lo que decías vos, Mauro, el corrimiento de las negociaciones. De hecho, una de las críticas que los movimientos sociales hacen de las negociaciones de clima es que se enfocan fuertemente en el tema mitigación. Cuando para muchos países del sur, claramente para América Latina, el tema adaptación es fundamental porque estamos sufriendo ya los impactos. Pero se centra en el tema reducción de emisiones. Y para esa reducción de emisiones, el centro no es cuánto van a reducir los países. El centro es cómo podemos aprovechar diferentes mecanismos de manera de poder seguir negocios y a su vez, supuestamente, reducir emisiones. Y el otro tema, lo que Camila habla, que nosotros no lo mencionamos, pero que está muy bueno también el concepto de emisiones evitadas, ¿verdad? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de los mecanismos de desarrollo limpio, por ejemplo, por nombrar alguno, acá pasa con el tema de la producción de pasta de celulosa y la generación de energía en las fábricas de producción de pasta de celulosa que se le venden a UTE, la empresa estatal de los servicios de energía, lo que se maneja, este mecanismo de desarrollo limpio creado con el protocolo de Kioto en 1997, o sea que es algo que está estipulado por la Convención de Clima de ONU, lo que se maneja es, bueno, si esta energía fuese generada a través de combustibles fósiles, se estaría emitiendo determinada cantidad de gases de efecto invernadero. Como es generada con madera, se evita determinada cantidad. Entonces eso también, de nuevo, ¿no? Los bonos de carbono, el valor económico y la venta de esos certificados de reducción de emisiones para que después otros países los compren y se compense, ¿verdad? Se eviten su obligación de realmente reducir emisiones, que siempre repito lo mismo, pero que es tan drástica la crisis climática que si no se reducen emisiones, en lugar de estar negociando supuestas emisiones realizadas y evitadas y no sé qué, o sea, vamos al muere, hablando mal y pronto.
Uh-huh. Y para seguir un tema que mencionó Camila mientras hablaba, ella, si prestaron atención, habló de los árboles transgénicos, que ella estuvo hablando con la negociadora de Brasil en el G77, y que, bueno, decía que ella estaba preocupada, que lamentaba el tema de los árboles transgénicos, pero que esa, la prioridad era las emisiones, entonces los árboles transgénicos se justificaba porque, bueno, aportaban para el tema de las reducciones de emisiones porque son monocultivos y tal. Y el tema es, Cintia, que los árboles transgénicos estaban en la agenda para aprobarse en Brasil, porque hay investigación, se producen para investigación, pero no tenían aprobada la liberación comercial, digamos. Y la semana pasada se aprobó, ¿no? Es así.
Sí, entonces, otra forma del mercado hacer cosas para planchar sus ideas y tal. Bueno, hace como más de 10 años que estamos a luchar en Brasil contra las árboles transgénicas, porque ya estamos haciendo las pesquisas hace un montón de tiempo. Pero estábamos consiguiendo que ellas no fuesen aprobadas, pero ahora, semana pasada, se aprobó. Porque en Brasil pasa algo muy, muy extraño, raro, no, extraño, sí. Que nosotros tenemos una Comisión Nacional de Biotecnología, que es una comisión formada por expertos, que tiene en cuanto a responsabilidad estudiar las cosas que pasan con transgénicos y aprobar o no. Pero o no, nunca está en la agenda de esta comisión. Siempre se aprueba.
Siempre o sí.
Siempre o sí, sí para los transgénicos. Hay personas, hay expertos que participan de esta comisión que tienen una visión muy crítica, que estudian las cosas, las pesquisas, que las empresas hacen.
Pesquisas e investigaciones.
Sí, investigaciones. Y hay gente, como que unas dos o tres personas que son en serias y que tienen una visión crítica de los transgénicos. Pero en su mayoría son expertos que también están involucrados con las empresas y que están participando de esta comisión. Entonces, primero que quería hablar que es una comisión que sigue la lógica del mercado, que sigue la lógica de transgénicos y que tiene una responsabilidad muy grande y que el gobierno me parece que lava sus manos porque no hace una crítica o busca cosas más en serias para saber de los transgénicos, por ejemplo. Y ahora que pasó con la pesquisa, con la investigación del pesquisador francés que hizo una investigación y apunta casos de cáncer en ratos.
Sí, en ratos.
Casos de cáncer en ratos que esta comisión, por ejemplo, a mi punto de vista tenía que hacer una nueva discusión sobre aquella modalidad transgénica que aprobaron y que ahora se está sabiendo que está generando cáncer. Uh-huh. Mas eso no está en la agenda. Bueno, entonces el eucaliptos transgénicos son de una empresa que se llama Futura Gene y que es ligada a una empresa papelera que es la empresa Suzano y que hizo una investigación para tener un eucalipto transgénico que crece 30% más rápido que los otros eucaliptos que ya tienen una modificación genética, pero no transgénica, ¿no? Es un mejoramiento genético solamente. Estas árboles tienen una capacidad de crecer como que es crecer para el corte, para transformación en papeleras, pasteras, en fin, como que 5 años, en cuanto que, mientras que las otras, la forma comercial que usualmente se usa necesita 7 años. Uh-huh. Entonces se queda 2 años con más productividad. Y por eso, ¿no? Todos los impactos que siempre hablamos de los eucaliptos, que sabemos que ya hablamos un montón en mis voces, en nuestras luchas, pero ahora también con un incremento con esta nueva variedad, con esta variedad transgénica, que en 5 años va a consumir mucho más agua y los nutrientes del suelo, porque necesita solamente 5 años para crecer. Entonces, todo este periodo que es el periodo de crecimiento, donde las árboles necesitan mucho más los nutrientes, la agua para crecer. Uh-huh. Entonces, va a consumir mucho más en poco tiempo.
Claro. Y, por supuesto, con la utilización intensiva de agrotóxicos, como caracteriza todos los monocultivos, ¿no? Pero ya que hablaste del tema de los impactos, ¿querés mencionar
otra? Sí, quería mencionar algo, otra cosa que también no se colocó en el debate sobre el eucalipto transgénico, que es la cuestión de la producción de miel, que es una producción en general hecha por los campesinos, por la agricultura familiar, y que en Brasil, en general, se utilizan mucho las árboles eucaliptos por su florada. Es una buena florada para hacer miel, pero no un monocultivo de eucaliptos. La forma otra, más tradicional de cultivo de árboles de eucaliptos en nuestro país. Todo eso... Hay una posibilidad de cambiar la forma como estos campesinos venden su miel, una vez que hay una idea, una forma de producción de miel que es de cierta forma orgánica, ecológica, porque las árboles están en el ambiente, entonces las abejas llegan al árbol y tal. Pero ahora se cambia... Se colocando una monocultura de eucalipto transgénico, nosotros no sabemos qué va a pasar con esa florada o qué va a pasar con las abejas y qué también va a pasar con el miel, porque no sabemos hasta la hora.
Lo mismo pasó acá hace unos años, José. Comentar rápidamente que acá ya estas consecuencias en Uruguay ya sufrimos. Se encontró en miel que se había exportado a Alemania, hicieron un estudio, se habían encontrado trazos de agrotóxicos, ¿no? Entonces, o sea, cancelaron la importación justamente por no ser orgánica. Y bueno, acá los apicultores se opusieron, bueno, se quejaron al tema de los agrotóxicos, que eran agrotóxicos utilizados en monocultivos de árboles, no otra cosa. Pero queríamos mencionar contigo, para no dejarlo porque se nos está yendo el tiempo, además, el tema de los impactos sobre las mujeres, porque una de las que resistieron fuertemente fueron las mujeres que incluso hicieron una acción en esta planta donde tenían los plantines, la futura Gene, ¿no?, de Susano, hicieron una acción. Y en el 8 de marzo ustedes también en Río Grande do Sur, junto con las campesinas, de mujeres de campo y ciudad, hicieron una actividad conjunta. Entonces quería que hablaras un poco también de los impactos específicos sobre las mujeres de estos agronegocios que son productos, como vemos, de todos estos mecanismos que venimos hablando, ¿no?
Sí, entonces me parece que hay una cosa, ¿no?, que es buena hablar de desde la perspectiva feminista, que es como que la sociedad organizó su trabajo, organizó de una forma de división sexual de trabajo, donde hay trabajos de hombres, trabajos de mujeres, y que eso hay una división, ¿no? Y que también para nosotras, desde la perspectiva feminista, también miramos que bueno, para las mujeres se colocó el trabajo doméstico, trabajo reproductivo como algo natural, algo de las mujeres, que las mujeres tienen que hacer, y que también como una necesidad, mesmo siendo un trabajo importante, necesario para la sustentabilidad de la vida, no es visibilizado. Bueno, es una cosa. Pero también, por cuenta de esto, las mujeres tienen un papel muy importante en el sustento de sus familias. Principalmente las mujeres, y si miramos el campo, las mujeres campesinas tienen un papel muy fuerte, sobre el cuidado de su familia, de la naturaleza, de la cosa que necesito manejar para vivir. Entonces, tiene una mirada diferenciada para la cuestión del agua, de los cultivos, de la salud, de todo eso. Cuando se cambian las cosas, para las mujeres hay un impacto diferenciado, porque, como estaba hablando, las mujeres siguen teniendo un papel importante en la sustentabilidad de la vida. Entonces, hay esas dos cosas que es importante hablar desde una perspectiva feminista. Entonces, cuando hablamos de financiarización, hablamos de la resistencia, hay todo un proceso de que la tierra, la tierra tiene que tener un precio, tiene que tener valor. Si mujeres están manejando para el cuidado de unas plantas medicinales, un cuidado solamente con un bosque, para el sistema, cómo se organiza, mira esto y no ven ningún valor. Necesita colocar en un precio. Entonces, hay una primera idea ahí de resistencia de vida de las mujeres. Y cuando hablamos del agronegocio, de tanto los monocultivos de árboles como todo un aumento del uso de los pesticidas, plaguicidas en Brasil, acometen las mujeres mucho más los impactos, porque, bueno, si es una mujer campesina que vive cerquita de una monocultura, cuando son fumigados con plaguicidas, ¿quién cuida de los enfermos que se contaminan con este plaguicida? Las mujeres en general. Entonces, hay todo y para el sistema es importante eso, ¿no? Porque es importante que alguien hace el trabajo, un trabajo de cuidado, un trabajo doméstico, que no tiene un valor o un precio, pero para el sistema es importantísimo, porque si no, vas a tener que invertir mucho más en la salud pública, en otras cosas, que bueno.
Lo dejan en manos de las mujeres.
Sí, ¿no? Entonces en el Estado no hace eso y deja en las manos de las mujeres. Entonces, en cuanto mujeres feministas, campesinas de lucha, intentamos visibilizar eso porque a nosotras estamos nos encargando de todo este cambio que el sistema está colocando, está planteando y que necesita de nuestro trabajo.
Bien, vamos a, curiosamente, y no fue por elección, vamos a tener la voz de este Mil Voces, son, ¿no?, mujeres, y son todas de Río Grande do Sur, porque también vamos a escuchar a Lucia, en este caso...
Lucia Ortiz.
Lucia Ortiz, de Amigos de la Tierra Brasil, coordinadora del programa de justicia económica, perdón, y resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional. Y para que vean cómo este tema tiene muchas aristas, el tema en que se centra Lucia es el vínculo entre financiarización de la naturaleza y modelos extractivos. Así que escuchemos a Lucia Ortiz ya en el final de este programa.
Lo que vemos, entendiendo tanto el extractivismo como la financiarización como un fenómeno, una manifestación o una necesidad de responder a una crisis de acumulación de capital, del capitalismo financiero, vemos que la financiarización de la naturaleza por un momento que es basada en algo muy concreto, muy físico y de la cotidiana, de la vida, de las necesidades de los pueblos, que son los territorios, crea posibilidades de no solo por, a través de la métrica del carbono, pero también por las lógicas de compensación, crear ilimitadas posibilidades de títulos financieros y el llamado capital natural. O sea, una empresa de mineración que ahora se dice no solo el contaminante paga, pero el contaminante gana, ¿no? El contaminante va a pagar por créditos, que son títulos que le dan derecho de uso o no uso de un territorio. Y puede ser que está compensando una emisión de carbono porque está haciendo minería de carbón mineral, destruyendo comunidades y causando muertes. Y la compensación del solo por el carbón. Pero también puedes decir, no, pero de ese mismo territorio donde estoy inmovilizando el futuro de las comunidades en ese territorio, también voy a compensar la pérdida de biodiversidad. Porque si voy a acaparar un territorio para una minería, para una represa, tengo que compensar la biodiversidad. Este mismo territorio lo va a dar posibilidades de negociar hacia mercados futuros títulos de biodiversidad, de carbono o de agua, o incluso en mercados voluntarios, en mercados formales, en mercados de que cada vez se crean posibilidades infinitas, ¿no? Incluso cuando una empresa acapara un territorio para contaminar, un otro territorio para compensar, puede vender hasta otra empresa minera el derecho o las especies raras o bancos de especies de biodiversidad. Entonces la otra empresa puede asegurarse que puede contaminar y que los gobiernos van a dar los permisos de degradación porque va a comprar de una otra empresa contaminadora el título de protección de una biodiversidad en algún momento. Y en todo ese discurso la naturaleza vista como no hay gente. No hay gente que vive tanto en los territorios que se contaminan, que se destruyen, como en los territorios llamados verdes.
Bueno, ya para ir cerrando entonces definitivamente, lo más importante de todo nos parece finalmente es que este avance del capital, que claramente es consecuencia de una crisis enorme que vivieron, entonces dijeron, bueno, hay que sacar plata de donde sea, y los negocios lo buscaron por el lado de la naturaleza, que es una fuente inagotable de riqueza en materia de biodiversidad, y que ellos lo transforman en precio económico. O sea, tuvieron la crisis grandísima de 2008 y ahí dispararon para hacer plata con nuestros bienes comunes. Y eso como impacto, lo más importante de todo, me parece, lo está sufriendo la gente que vive directamente en los territorios. La gente que, por los proyectos, por ejemplo, de red, reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, no puede apropiar sus propias tierras, se ven desplazados, no pueden vivir de los bosques como vivían anteriormente, la gente sin consulta, se dan procesos realmente de apropiación de bienes naturales y de cortar, por ejemplo, fuentes de vida de mucha gente. Son los pueblos campesinos, son los pueblos originarios, los pueblos que habitan tierras y territorios ancestralmente, quienes hoy viven más de cerca este avance del capital en los territorios y en la tierra finalmente, ¿no? Y sobre todo los bienes naturales. Esto hace que la lucha por la tierra, la lucha en defensa de los territorios sea cada vez más importante y que todos nosotros, quienes trabajamos en organizaciones sociales, organizaciones ambientalistas, movimientos de mujeres, en fin, seamos quienes de alguna manera también desde nuestras trincheras apoyemos esas resistencias. Y hablando de resistencias y de lucha por la tierra, queríamos cerrar el programa haciendo referencia al 17 de abril, ¿verdad? Día Internacional de la Lucha Campesina. Un día como hoy, un 17 de abril, pero de 1996, unos 1.500 campesinos sin tierra del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, del estado de Pará, expulsados de sus predios, justamente se movilizaron hacia la capital estatal, Belém, para presentar sus demandas y exigir soluciones. Al llegar a la ciudad de El Dorado de Carajás, la marcha se detuvo para que las mujeres embarazadas y los niños descansaran. Sin embargo, allí los manifestantes fueron atacados a balazos por más de 140 policías militares. Fueron 19 los campesinos asesinados y 69 los heridos, de una masacre que hasta el día de hoy no tuvo justicia. Estamos hablando del año 1996, el año que viene vamos a cumplir 20 años. Fue a raíz de esta masacre que luego la Vía Campesina decretó que el 16 de abril fuera reconocido como el Día Internacional de la Lucha Campesina, y nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestra trinchera, como decía hace un ratito, de lucha y de trabajo de comunicación, hacemos llegar nuestra solidaridad, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento a la clase campesina en todo el mundo que continuamente da estas luchas día a día, ¿verdad, Mauro?
Sí, y un saludo especial entonces también a las organizaciones y los movimientos campesinos que están reunidos en estos momentos en Buenos Aires, ¿no? En esta reunión de la CLOC, en este congreso de la CLOC, del que se están publicando materiales y de que queremos sugerirles, alentarlos a que los escuchen los materiales que están saliendo. Uno de ellos es justamente En Voz Campesina, que hicieron los compañeros Nacho con la compañera Viviana Catrileo de Anamuri de Chile y Mabel Medina, que también es una comunicadora muy querida. De la CNA de Perú, otro movimiento campesino que integra la CLOC Vía Campesina. Y bien, un saludo fraterno, esperando que este congreso haya sido muy fructífero, que haya tenido éxito y que haya fortalecido, ¿no?, la lucha campesina de América Latina. Agradecer, por supuesto, a la presencia de Cintia, que está acá de visita, vino especialmente, en realidad, mencionar rápidamente, también esta semana estuvo Silvia Federici, una feminista bastante, bastante renombrada, ¿no?, intelectual, autora del libro El Calibán y la Bruja, y que hay algún material que quizás incluso podamos compartir en la radio entre la semana, porque ella también habla de feminismo, vincula mucho el feminismo con el anticapitalismo, y también menciona las luchas en los territorios como una cuestión importante del feminismo, ¿no? Así que gracias, Cintia, y bueno, siempre sos bienvenida.
Gracias a todos y a todas, y seguimos luchando y haciendo nuestras resistencias desde donde estuviéramos, ¿no?
Muchísimas gracias, Cintia. Nos vamos con 19 compañeros de Pedro Muñoz en conmemoración entonces a la masacre del Dorado de Carajás.
Otro de Río Grande del Sur también, otro gaullo.
Todo gaullo.
Mal sabia quem lá estava, era a morte que rondava, e banquete preparava para as aves de rapina. Com fuzis e carabinas, aguardava na surdina o momento da chacina que ali se desenhava. Esquece o sangue na curva do S e o pavor de quem perece num instante como aquele. Pago com a própria pele, que aponta e nos impele que a verdade se revele, condenando quem merece. Foi o quinto mandamento que o cristão, por juramento, respeitando o ensinamento, de repente viu quebrar. Não podia acreditar que na terra de plantar, para a fome sacia, fosse o último momento. Ao longo do estradão, quem não teve extrema-unção, nem disse adeus na partida. Quem ficou sem despedida, se ressente dolorida, balas que tiraram vidas e feriram a nação. roupa ajudaria a matança e a agonia de um calvário camponês. O algoz, por sua vez, mente, ainda que não fez toda aquela estupidez que foi pura covardia. Pois a vida não se encerra com sete palmos de terra, nem tampouco se desterra em nome da impunidade. Quem tem medo da verdade não merece liberdade. A sentença dos covardes dificilmente se erra. A história que escrevemos, aos mártires devemos as lições que aprendemos para a luta prosseguir. Não podemos desistir, nem deixar-se iludir, pois iremos construir um país no qual queremos. Se pergunta o mundo inteiro, vozes vindas do estrangeiro, lá do norte brasileiro, em Eldorado, Carajás, do estado do Pará, o Brasil não calará, a justiça se fará aos 19
a los que no tienen voz. Mil voces en Radio Mundo Real.